Bienvenidos al podcast de NBA Maniacs con Elio Martínez.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy es martes 23 de febrero de 2021 y este es el episodio 87. Lo escucharon primero aquí, el 20 de enero, en el episodio 81 de este podcast. NBA Maniacs ya adelantó que la NBA no podría completar el calendario de 72 partidos para todos los equipos. Después de esta broma que me sirve para sacaros una sonrisa y dejarme a mí mismo bien, o eso es lo que he pretendido, es lo que se conoce como un doble combo, ¿no? Os cuento que esta semana la NBA ha filtrado, no sé si de manera interesada o no, que es posible que algunos equipos no puedan jugar los 72 partidos prometidos para cada franquicia durante esta temporada regular tan diferente a causa de la pandemia por el coronavirus. Mediante una publicación en ESPN, firmada por dos de los periodistas con mejores contactos, tanto con la NBA como con los equipos, son Zach Lowe y Adrian Wojnarowski, hemos sabido que la NBA está dando últimos retoques a la segunda parte del calendario, que aún no han podido avanzar del todo debido a que esta última semana hemos tenido más partidos pospuestos, no solo por el coronavirus, sino por la tormenta de hielo que ha azotado Texas y que ha provocado un par de aplazamientos, por si no tuviéramos suficiente con el COVID de las narices. Bueno, pues lo que os decía, internamente ya se valora la posibilidad de que algunos equipos no puedan jugar los 72 partidos. A fecha de hoy, que estamos todavía lejos del 5 de marzo, que es cuando va a concluir la primera parte de la temporada regular, hay equipos como Memphis, Washington o San Antonio que podrían llegar al parón del All-Star con 4 o 5 partidos menos que otros equipos que no han tenido problemas de este tipo. Y es que los Grizzlies, por decir uno, ¿no?, tienen 6 aplazamientos, ¿no?, sin que aún hayan podido recuperar alguno de esos partidos. Y como os expliqué hace un mes, entre el comienzo de la segunda parte de la temporada regular y los playoffs, la media de partidos a jugar por los equipos va a aumentar, ¿no?, y van a tener que jugar más frecuentemente. En la primera parte la media ha sido de un partido cada 2 días. En la segunda parte esa media iba a crecer hasta 1,06 partidos cada 2 días. Pero es que claro, si hay equipos como Memphis Grizzlies que tengan que jugar 40 partidos en 66 días, la media salta a 1,2 partidos cada 2 días, que es una barbaridad. Esos datos, además, solo serían si alguno de los equipos más afectados durante la primera parte de la temporada no vuelven a ser afectados en marzo o abril, porque entonces ya sería del todo imposible, aunque Adam Silver quiera hacer el pino puente para que las franquicias jueguen lo acordado inicialmente. En la información filtrada, además, se asegura que la Liga baraja escenarios en los que algunos equipos con retraso en su calendario juegan de forma más frecuente en la segunda mitad de la temporada, pero no hay una evidencia clara de si están pensando descartar o no esos los peores inventos de la historia del calendario NBA. Son las rachas de 3 partidos en 3 días o de 4 partidos en 5 días. Al parecer, la NBA querría evitar periodos así, pero no se asegura que lo vayan a hacer, y ya os puedo adelantar que sería muy extraño que no viésemos algún periodo de 3 partidos en 3 días para ciertos equipos si la NBA busca por todos los medios, no sé, que los equipos alcancen al menos los 70 partidos jugados. Por otro lado, esto de que la Liga, a través de conversaciones privadas mantenidas entre las diferentes partes, ya haya reconocido que es posible que haya equipos que no lleguen a la cifra mágica de 72 partidos, también nos indica que la NBA no está por la labor de modificar una vez más la temporada retrasando los playoffs y las finales. Como venimos comentando desde noviembre, la NBA organizó la temporada 2021 para terminar, a más tardar, el Game 7 de las finales sería el 22 de julio de 2021. Julio con L. Una fecha que no es casualidad porque un día después, el 23 de julio, comenzarán los Juegos Olímpicos de Tokio. Y después de los resultados de audiencia obtenidos por la NBA y por otras competiciones deportivas que alteraron sus calendarios debido a la pandemia, pues a Adam Silver y compañía se les quitaron las ganas de seguir experimentando, alargando la temporada en verano y compitiendo por audiencias, además, con el mayor coloso que existe en todo el mundo, que son los Juegos Olímpicos. Sería algo de locos. Y termino este segmento comentándoos que se espera que el calendario de la segunda parte de la temporada se vaya filtrando en los próximos días. Hoy mismo podría salir algo, próximos días, y deberíamos conocer el calendario definitivo entre finales de febrero y principios de marzo. Así que supongo que volveré sobre este tema en el futuro. ¿Creéis que los Clippers son más candidatos al anillo que los Nets? Igual, menos. ¿Pensabais lo mismo hace 40 días cuando James Harden llegó a los Nets vía traspaso? Como bien sabéis, he hablado de los Nets en este podcast varias veces, pero es evidente que voy a seguir haciéndolo de forma habitual durante las próximas semanas, meses y años, al menos mientras los tres amigos, las tres figuras que tienen en plantilla sigan juntos. Creo que el traspaso de James Harden fue visto con cierto escepticismo por parte de muchos, por aquello de meter a tres gallos en el mismo corral y que eso tarde o temprano podía provocar la autodestrucción del vestuario y que no había nadie para defender, que es algo que yo pensaba también bastante al principio del traspaso, diciendo este equipo tiene que conseguir a alguien dentro para poder ir con mayor garantías, pero una cuarentena después de juntarse, vamos viendo de lo que son capaces. Desde el 16 de enero, que es el primer día que Harden jugó con la camiseta de los Nets, solo Utah Jazz ha ganado más partidos y ha perdido menos partidos que Brooklyn. Hablamos además de unos Jazz con unos resultados brutales, históricos, que han ganado 21 de sus últimos 23 partidos. Pues ya digo, solo Utah ha sido mejor que Brooklyn. 13-6 es el balance que tienen los Nets desde que se juntaron los tres amigos, que no lo es precisamente porque hayan jugado mucho los tres a la vez, ya que desde entonces apenas han disputado 6 partidos juntos, de los que han ganado 5 y perdido 1. Pero es que la temporada de NBA es así para todos los equipos, entre COVID, protocolos COVID y lesiones. Además, en los últimos días los Nets han estado de gira por el oeste y han ganado los 5 partidos que han jugado fuera de casa, en San Francisco, Sacramento, Phoenix y en Los Ángeles, a los 2 equipos de aquella ciudad. Eso sin contar con Kevin Durant en esos 4 últimos partidos y sin Kyrie Irving tampoco en Phoenix. Pero como Harden ha estado en todos, porque este jugador, ya lo sabéis, casi no se pierde partidos y en la gira ha promediado 29 puntos, 12 asistencias y 9 rebotes con un 51% de acierto en triples, pues ahí está el 5-0 de los Nets. Brooklyn además va 8-0 contra los 8 mejores equipos del oeste y 11-1 contra equipos por encima del 50% de victorias. En el deporte puede pasar cualquier cosa, que la táctica te pueda hacer ganar partidos o títulos en un momento dado, y en el baloncesto se juega en 2 canastas, en una hay que defender, pero el poderío de estos Nets en ataque es inmenso, es descomunal. Y además que ni siquiera en este caso se podría decir aquello de que es un equipo de temporada regular, que luego en playoffs se va a estrellar por falta de efectivos o experiencia. Porque en playoffs las rotaciones, ya lo sabéis, se reducen mucho, muchísimo. Ellos tienen a 3 jugadores de calibre MVP y por si fuera poco, 2 de ellos ya saben lo que es ser campeones y tienen la experiencia de haber disputado finales de la NBA, además con resultados de todo tipo. Porque Kyrie Irving perdió las finales de 2015 y 2017 y ganó las de 2016 con un triple suyo, además que antológico, si recordáis, ante los Warriors. Y Kevin Durant perdió las de 2012 y 2019 y ganó las de 2017 y 2018 siendo elegido el MVP en ambas finales con unos promedios brutales de producción y de eficiencia. Y observando los resultados que han tenido después de 40 días, ya podemos ir viendo el camino que va a ir trazando este equipo y lo que se debe esperar de ellos. A lo mejor el 13 de enero de 2021, que fue el día que traspasaron a James Harden de Houston a Brooklyn, muchos pensaban o pensábamos que los Clippers eran más favoritos que los Nets, pero 40 días después no tengo tan claro que haya que seguir pensando de ese modo. ¿Qué pasa en Boston y qué va a pasar en Boston? En esta temporada extraña creo que hay que tener cierta manga ancha a la hora de valorar a los equipos, cierta empatía con lo que son capaces de hacer, porque al final son jugadores, son personas. Influyen tantas circunstancias durante la pandemia que sería injusto aplicar la misma escala de valoración en todo momento y por supuesto tampoco como lo hemos hecho en temporadas pasadas. Pero en Boston la cosa no está funcionando. Cuando ya nos acercamos a mitad de la temporada y tal vez ya no quede más remedio que volver a las soluciones tradicionales, aunque estemos en la temporada más singular de la historia de la NBA. ¿Piensas que los Celtics son un equipo para ganar el campeonato?
No, obviamente nuestra plantilla no es buena. Es que somos un equipo de 14-14, no se pueden buscar excusas, es lo que somos. Este equipo donde estamos, el 14-14, y si hay alguien a quien criticar es a Danny Ainge, no a Brad Stevens, no a Jason Tatum, no a Jaylen Brown. No lo es lo suficientemente bueno este equipo ahora mismo, y todos lo sabemos.
El que ha dicho esas palabras es Danny Ainge, el mandamás deportivo de los Celtics y el arquitecto de esa plantilla. De sus palabras podemos sospechar varias cosas. Una, que trata de motivar a sus jugadores, pero también podemos intuir que no va a despedir, evidentemente, a Brad Stevens porque confía ciegamente en él y que la plantilla podría sufrir cambios ya que él, Danny Ainge, es el responsable y está reconociendo de forma implícita que no le gusta lo suficiente. Yo creo que además Ainge lo dice convencido porque la marca de su equipo no engaña a nadie. Los Celtics llevan varios años chocándose en la fase definitiva de los playoffs contra equipos de muy alto nivel y este año, para no variar, hay muchos equipos muy buenos. Solo en el este es difícil pensar ahora mismo que Boston, para meterse en las finales de la NBA, no tuviera que eliminar a un mínimo de dos o tres de los siguientes equipos. Sería Indiana, Toronto, Filadelfia, Milwaukee y Brooklyn, por no mencionar a Miami, que es el vigente campeón de conferencia y el equipo que les eliminó en los playoffs de la burbuja. Así que, lo dicho, la cosa está mal y peor que se puso cuando el domingo se dejaron remontar un partido que tenían totalmente ganado, iban superando a los Pelicans por 24 puntos en la segunda parte y terminaron perdiendo, quedándose con una marca de 15-15. Contra New Orleans, que además es un equipo que tiene un peor balance de victorias y derrotas que Boston, no está en positivo. Es de esperar que los Celtics mejoren en las próximas semanas, especialmente cuando recuperen a alguien tan importante como Marcus Smart, que va a estar lesionado, parece que como mínimo hasta después del All-Star, pero la plantilla es la que es. Destacan Jaylen Brown y Jason Tatum, dos jugadores de nivel All-Star que están promediando entre ambos más de 51 puntos. Luego viene el mencionado Smart, fundamental a nivel colectivo y defensa, que es el típico jugador que yo creo que casi todos los entrenadores y aficionados quieren tener en su equipo. Pero a partir de ahí la cosa ya no está bien planteada porque el siguiente en importancia es Kemba Walker, que está haciendo su peor temporada en puntos y asistencias por partido y porcentaje de tiros de campo desde que llegó como novato a la NBA en 2011 y jugó en el peor equipo de la historia, los Charlotte Bobcats, de los que os hablé la semana pasada en el episodio 86. Kemba tiene problemas físicos, lleva meses arrastrando ciertas molestias en una rodilla, le hicieron perderse las tres primeras semanas de la temporada regular y desde que ha vuelto a la pista no juega más de cuatro partidos seguidos antes de volver a descansar. Todo eso con lo que os digo de los peores números de su carrera en puntos, asistencias y porcentaje de acierto. Pero es que después de Kemba, una vez que Gordon Hayward se fue, se podría decir que los tres siguientes jugadores en importancia en la plantilla son Tristan Thompson, Daniel Tice y Robert Williams, que son tres pivots. Algunos podrían decir que hay que colar a Peyton Pritchard ahí, pero Pritchard es un base novato que demasiado está haciendo para lo que se podía esperar de él y desde luego la responsabilidad debe recaer en otros con más experiencia que él. Así que yo creo que blanco y en botella. Si los dos mejores son buenísimos, el siguiente en el escalón es parte fundamental del espíritu del equipo. Los cuatro siguientes son un base con salario de estrella que no está rindiendo bien y tres pivots muy limitados, que el fichaje de Jeff Teague ha sido un fracaso porque está jugando fatal y que la salida de Gordon Hayward ha dejado un agujero tremendo que nadie ha sido capaz de cubrir desde el punto de vista de la distribución y las alas. Los Celtics se van a mover en el mercado, yo creo que traspasando jugadores. No sé si lo harán en el mercado que va a cerrar a finales de marzo, el 25 o 26 de marzo, o lo harán en agosto en el mercado veraniego, porque además Danny Ainge es capaz de revolucionar un equipo en una semana o en una década, ¿no? Según le venga, pero es evidente que este proyecto de Boston, tal y como está construido, necesita retoques y no solo retoques cosméticos. Si los equipos que juegan contra los Celtics se tienen que limitar solamente, entre comillas, a defender a Tatum y a Brown porque Smart no está, que además tampoco es que sea un tirador excelso, Kemba falla dos tercios de sus triples intentados y los otros jugadores con peso son pivots puros y duros, pues el plan rival es relativamente sencillo. En cuanto a esos posibles movimientos de plantilla, no me voy a poner a especular porque no soy muy fan de las especulaciones cuando estoy yo solo ante el micrófono, pero teniendo en cuenta que Ainge cuenta con la excepción de traspaso por la salida de Gordon Hayward, que tiene fecha de caducidad en verano, que le sobra algún pivot, que Kemba Walker puede no ser lo que necesiten si no recupera el ritmo y la producción relativamente rápido, lo lógico es pensar que Ainge va a hacer llamadas sin parar desde ya o ya las estará haciendo. Ya os digo, no sé si lo hará con el convencimiento de que un movimiento en el mercado invernal puede ser suficiente para considerarlos de nuevo como candidatos al título, o preferirá esperar al verano si lo que encuentra no le convence. Pero así Boston no creo que vaya a seguir mucho tiempo si lo que busca es el anillo en algún momento de los próximos 3 o 4 años. Otro equipo del que tengo que hablar de nuevo, tras haberlo hecho no hace mucho, pero las circunstancias obligan. Los Timberwolves están en primera plana estos días porque han cambiado de entrenador. El domingo por la noche, poco después de perder contra los Knicks, el presidente de los Wolves, Gerson Rosas, despidió a Ryan Saunders como entrenador. La noticia nos sorprende porque los Wolves llevan en el pozo de la clasificación desde que comenzó el curso. Pese a que con la plantilla que habían juntado se suponía que al menos se podía pelear por soñar con el play-in, ¿no? Yo al menos pensaba eso antes de que empezase la temporada, pero al poco de comenzar se vieron la cantidad de problemas que acumula este equipo a nivel estructural y de lesiones, así que todo se vino abajo una vez más y ahora mismo tienen la peor marca de la NBA y enfilan además el curso directos de nuevo a la lotería del draft. Se supone que el movimiento que hacen los Wolves no lo hacen por hacer, ya que al poco del despido se supo que ya tenían sustituto, así que vamos con tres cosas sobre esto. Uno, que está bastante feo lo que han hecho. Han estado negociando con otro entrenador mientras mantenían a Saunders en el cargo y al poco de despedirle, además, pues se ha filtrado todo. Dos, que el nuevo entrenador de los Raptors se llama Chris Finch, al cual llega desde Toronto, donde era el entrenador asistente de más rango después de que le fichasen este verano. Los Raptors perdieron a Nate Bjorkgren como entrenador asistente cuando los Pacers le contrataron como entrenador jefe en octubre, así que se fijaron en Finch, le ficharon y ahora la han perdido pocos meses después. Finch ha sido entrenador asistente en el pasado de Rockets, Nuggets y Pelicans, además de estos meses que ha estado con los Raptors, y también ha entrenado en otros países como Alemania y Bélgica, que algo que por lo visto agrada a Gerson Rosas, ya que cree que esa experiencia internacional será una gran baza para Finch al frente de los Wolves. Y tres, pues que todas estas prisas indican que en Minnesota al menos tienen ganas de hacer algo. No sé si es la mejor de las opciones cambiar de proyecto a mitad de temporada de la pandemia. Imagino que actuar así viene por el hecho de que su primera elección del draft de 2021, salvo que sea top 3, se va a ir camino de los Warriors, así que no están tampoco para seguir perdiendo partidos porque sí, ya que hay un riesgo elevado de quedarse sin esa ronda, lo cual supondría un ridículo espantoso el hecho de estar todo el año perdiendo una temporada más y luego quedarte sin esa primera ronda del draft. Mejor que jueguen algo, que traten de mejorar buscando encontrar algún cimiento para el próximo año. Yo, la verdad que no sé qué queréis que os diga. Casi prefiero que al menos los Wolves traten de hacer algo, de construir para el futuro, en lugar de tirar la temporada ya en febrero y esperar otra vez a noviembre para ver si esta vez sí. Que no creo que puedan aspirar a mucho, teniendo en cuenta el desastre que es esta franquicia, las lesiones permanentes que les afectan, que el play-in ya está ahora mismo a más de 7 partidos de distancia para ellos, pero bueno, que al menos intenten ganar, no se estropeen más las carreras de gente como Karl Anthony Towns o Ricky Rubio, porque con Towns los resultados en pista no han sido tan malos en el net rating y de hecho empezaron el año, estaba él jugando, con una marca de 2-0 ganando a Utah en su cancha, que es algo de lo que solo puede presumir otro equipo en toda la NBA. Los Wolves, no lo olvidemos, tienen al número uno del draft de 2020, Anthony Edwards, tienen a Malik Beasley, a Ricky Rubio, a Juancho Narngómez, al novato Jaden McDaniels, que está rozando el 40% en triples, y al supuesto dúo que les podía acercar a playoffs, como Karl Anthony Towns y D'Angelo Russell. Pero es que desde que ficharon a Russell ya hace más de un año, en febrero de 2020, los dos solo han podido jugar 5 partidos de 45, a causa de las lesiones, el coronavirus, no ir a la burbuja y más coronavirus. Y nada, pues aquí acaba la etapa de Ryan Saunders en los Wolves. Ryan es hijo de Flip, el último entrenador con el que los Wolves ganaron una serie de playoffs allá por el lejano 2004, cuando todavía ni existían las retransmisiones en alta definición, ni Twitter, ni Facebook, ni los smartphones, ni sabíamos lo que era el banco Lehman Brothers. Ryan Saunders solo tiene 34 años, fue nombrado entrenador interino después del despido de Tom Thibodeau en enero de 2019, pero en estas dos temporadas y media no ha conseguido cambiar la cara a una franquicia que realmente da pena. El año que estuvo de interino, los Wolves ganaron el 40% de sus partidos y por eso se ganó la confianza y ese puesto como entrenador jefe, pero el año pasado el porcentaje de victorias bajó al 30% y en el curso actual están rondando el 22%, así que se ha ido al paro. Pero, insisto, lo que le han hecho, lo de buscarle sustituto antes de despedirle, es un tanto feo, o al menos así me lo parece a mí, visto desde fuera. Y vamos con una rondita de actualidad. Rápida, ¿eh? Venga. Don Jamal Murray hizo el otro día el primer partido de la historia de la NBA en el que un jugador mete 50 puntos sin lanzar un solo tiro libre. Porque no es que no los metiera, es que no lo intentó. Es una barbaridad meter 50 puntos sin tiros libres, pero es que este señor acertó con 21 de los 25 tiros que lanzó entre tiros de 2 y tiros de 3. No sé si Murray está decepcionando a algunos o al menos no llegando a las expectativas que tenían en él, ya que en los playoffs de 2020 promedió 26 puntos y medio y esta temporada regular está promediando 21 puntos, 4 rebotes y 4 asistencias, pero yo sigo teniendo confianza ciega en este chaval. Es muy joven, cumple precisamente hoy 24 años y ha ido dando muestras de que puede romperla en unos playoffs y hacer historia. Paciencia con él si a veces te desespera. Antes os he mencionado brevemente a los Clippers y voy a hacerlo ahora de nuevo para compartir con vosotros una estadística que ayuda a poner en contexto a este equipo. Uno de los problemas de los Clippers este año está siendo la salud, las lesiones, el coronavirus, así que debemos fijarnos en el dato de victorias cuando están juntos Kawhi Leonard y Paul George, sus dos estrellas. Los Clippers ganan el 80% de sus partidos cuando están estos dos jugadores, 16-4 es la marca, es bastante buena, pero las derrotas han llegado dos veces contra los Nets, una contra los Warriors y otra contra los Jazz. No sé cómo tomarme el dato. Una de las características de la temporada de la pandemia es la cantidad de sorpresas alternativas que puede haber en cualquier partido. Tenemos el perfecto ejemplo de esto en lo que ha pasado esta semana con los Pelicans. El viernes creo que fue, jueves o viernes, estaban jugando contra los Suns, iban ganando de 11 puntos cuando comenzó el último cuarto, pero 12 minutos después al sonar la campana, resulta que habían perdido 132-114. Es una paliza brutal en ese cuarto periodo, que además, según los datos de Elias Sports Bureau, que es la mayor de la historia de la NBA desde que existe reloj de posesión, desde el año 1954, para un equipo que comenzase el último cuarto ganando por al menos 10 puntos. Es que, a ver, ¿cómo es posible perder un partido por 18 puntos de diferencia cuando ibas ganando de 11, quedando solo 12 minutos? Pero es que dos días después les ocurrió prácticamente lo contrario. Los Pelicans estaban perdiendo de 24 puntos jugando en casa contra Boston a mitad del tercer cuarto, el partido que os he comentado antes en este episodio, y a partir de ese momento iniciaron una remontada que les hizo ganar el partido en la prórroga. No se puede pedir perfección a los equipos este año, eso es algo que lo sabemos, solo tratar de evitar caer en esas situaciones en las que un partido se te puede ir de las manos por no estar lo suficientemente concentrado, que parece que en la temporada de la pandemia es más habitual que nunca. Bueno, me he dejado para el final algo que os quiero contar y explicar, pero que no sé si voy a saber contar y explicar bien como para que lo entendáis. Entre otras cosas, porque yo creo que lo entiendo, pero no estoy seguro al 100%.
¿What?
Seguro que todos sabéis lo que son los cromos o las tarjetas deportivas que salen cada año a la venta en multitud de países sobre multitud de competiciones deportivas. En España son muy famosos los cromos de la Liga de Fútbol. Aquí es tradición que los cromos sean pegatinas que luego se pegan en un álbum. En Estados Unidos no es exactamente así. Allí lo que se vende, intercambia, es más, son tarjetas que no son pegatinas. A mi modo de ver, bastante mejores, porque son tarjetas de mayor gramaje, que se conservan mejor, que también las puedes colocar en álbumes de plástico para conservarlas y verlas cuando quieras. Seguro que alguna vez habéis oído lo típico de que una tarjeta antigua de un jugador famoso de NBA o de béisbol se ha subastado por chorrocientos mil millones de dólares, ya que existe un mercado secundario sobre estas tarjetas, pero no solo al nivel de personas con gran poder adquisitivo que vayan a estas subastas, sino que cualquiera puede comprar tarjetas en sobres, coleccionarlas, intercambiarlas con amigos en sitios como eBay o en tiendas que se dediquen a este tipo de coleccionismo. En los 90, mismamente, yo compraba tarjetas de este tipo de Upper Deck, no sé si algunos los recordáis, que era la empresa que hacía las tarjetas de NBA entonces. Los típicos sobres que abres, hay 5 o 6 tarjetas, no sabes lo que te vas a encontrar, si algo muy limitado o la carta del mismo jugador 200 veces. Bueno, yo también compré a finales de los 90 y principios de este siglo algunas cartas sueltas, principalmente de Michael Jordan, en tiendas de este tipo, que os digo que había en Chicago, cuando fui allí varias veces. Compraba esas cartas sin otro objetivo que aumentar mi colección de cartas, como cualquier persona que colecciona algo. Vale, pues ahora, para entender todo eso que os voy a contar, vamos a saltar de esa época en la que yo compraba cartas, hace entre 20 y 25 años, y vamos a situarnos de nuevo aquí, en 2021. Ocurren dos cosas. Una, que supongo que mis tarjetas, sobre todo las de Michael Jordan, están valoradas en bastante más dinero de lo que me costaron. Y creo que también puedo decir lo mismo de la colección de equipos NBA de la temporada 95-96 que tengo. Tengo cientos de tarjetas de los jugadores de aquel año. No he mirado el precio, pero intuyo que valen más y podría revenderlas, si así quisiera, pues a través de internet o alguna tienda especializada. Y dos, que en esta época estamos en un mundo digital, en el que ahora la música es digital, no como los CDs que había entonces, las películas y las series son digitales, no, ni VHS ni DVD, los videojuegos pueden ser adquiridos digitalmente, de hecho ya hay consolas que no puedes ni meter el disco directamente, versiones solo digitales, en definitiva casi todo es digital, hay hasta dinero digital, ya que tenemos el Bitcoin y otras criptomonedas que tienen su valor y su mercado. Bien, pues aquí es donde quería llegar. ¿Por qué la NBA o cualquier otra liga no puede transformar todo este mundo de las cartas coleccionables al mundo digital? Pues eso es lo que está pasando.
¿Te está gustando el podcast? Para poder seguir escuchándolo y acceder al resto de episodios que publicamos, es necesario que te suscribas a Extra NBA Maniacs. Además del podcast, con tu suscripción podrás acceder a todo NBA Maniacs sin publicidad, leer nuestros artículos exclusivos, recibir nuestra newsletter semanal y acceder a la comunidad de Discord, lugar donde redactores y suscriptores comentamos el día a día de la NBA. Ya sabes, información y entretenimiento sobre la NBA sin amarillismos ni publicidad. Entra en extranbamaniacs.com y suscríbete.